So, should I call you like Papa or Dad or just Johnny?
You can call me whatever feels comfortable to you.
I don't know. It's just I'm not used to being able to choose.
Maybe we can just take this process slowly and see how it feels.
Yeah. And I'm just really sorry that your children died.
I don't think I can do that part.
Yeah, I told you that's how me and Mom do it.
If it makes sense for your mom to do that, that's cool, but it doesn't make sense for me, and that's what I was explaining to
Why
you.
doesn't it make sense for you?
Because it's ridiculous.
Is it?
It's sad. The question is, why do you want to do it?
You are just terrible at this.
Oh man, I'm trying. Let me ask you a question. Why does everything have to be like this kind of weird, eccentric
Because
thing
I
that you
like
do?
it.
I know, but why not just do something normal? Like
What's
everything
normal?
in your real life.
What's normal?
Okay, fine. Good point.
Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por escucharnos y sintonizarnos una semana más, una vez más, con un estreno más aquí en las carteleras mexicanas. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, nostálgica de todo, porque además ha estado lloviendo en las tardecitas, y entonces hablar de cine, de ciertas películas, pues ya pega en este horario, ¿no? Entonces, muy contenta, pero sí con algo de nostalgia.
Y más nostalgia por la película que vamos a comentar hoy, que creo que genera un poquito justamente esa sensación. Y también está aquí, antes de continuar, por supuesto, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
Hola, muy bien, también muy contenta de estar una semana más en este programa. Y pues ya también aquí ya con un tecito calientito porque se va a poner bueno.
Así es, y pues la película que nos toca discutir en esta ocasión, después de que hemos estado pues paseando entre pueblitos estadounidenses, siguiendo estrellas porno caídas en desgracia, y la nueva aventura del hombre murciélago, y animación de Richard Linklater, y demás estrenos que ha habido en esta temporada, ¿no? Que los pueden checar, todos los episodios más recientes que hemos grabado han estado bastante buenos, pues nos toca volver al cine de un director que ya habíamos platicado aquí un poquito de él hace 2 años, que es nada más y nada menos que Mike Mills, con su nuevo largometraje Come On, Come On, que fue estrenado en el pasado festival de Telluride en septiembre de 2021, donde consiguió gran recepción por parte de la crítica, también del público. Está distribuida por A24 en Estados Unidos, y pues es un drama en blanco y negro, protagonizado por Joaquin Phoenix, Gabby Hoffman, Scoot McNairy, Molly Webster, Jabuki John White y Woody Norman, que es un pequeño actor, un jovencito, un niño. Es prácticamente su primer trabajo, ¿no?, en pantalla. Y pues la película, creo yo, rescata muchos de los temas e incluso de las formas, ¿no?, que le hemos visto a este director en sus trabajos previos, particularmente en 20th Century Woman, que fue la película que comentamos aquí hace aproximadamente 2 años, en nuestro episodio número 39, que pueden encontrar, claro, junto con todos los demás en nuestras plataformas, ¿no?, bueno, las plataformas en las que estamos. Y pues ya para arrancar, Anita, cuéntanos brevemente de qué trata Come On, Come On, por favor.
Bueno, pues Come On, Come On es una historia bastante sencilla. Sigue a un hombre llamado Johnny, que es un hombre bastante solitario que vive en Nueva York y que un día, tras una llamada telefónica con su hermana, tiene que hacerse cargo de su sobrino, el hijo de su hermana, porque su hermana tiene que viajar a otro estado para ayudar a su esposo que ha tenido problemas de salud mental. Entonces, pues comienza un viaje bastante, pues, tierno, ¿no? De descubrimiento mutuo con su sobrino, que es este niño llamado Jesse, que además es un niño, pues, no lo mencionan en la película, pero parece ser un niño, pues, de cierta forma neurodivergente, ¿no? Tiene como, de repente, unos outbursts, ¿no? Como de demasiada energía y necesita como ciertos cuidados muy especiales. Y pues básicamente de esto nos trata la película, de cómo ellos dos van formando este, pues esta unión, este vínculo, que pues vaya, es muy bonito. Y pues de eso se trata la película.
Y pues ya para arrancar, Andy, ¿a ti qué te pareció de entrada Come On, Come On?
Uy, qué pregunta. Porque puedes decir como la respuesta, ¿no? Que te encanta, que te gusta, que te parece maravillosa, pero creo que sí a todas. Pero en este caso como me gustaría ser como más, ¿no?, detallada al decir que me pareció muy interesante, me pareció que es una película que se puede ver casi casi con un ojo de estudio sociológico, psicológico, pedagógico, ¿no? Y también es una película que toca muchos aspectos humanos de la vida, ¿no? De cómo nos relacionamos, de cómo es la niñez, de cómo es justamente esa relación que tiene que ver con los valores educativos, pero a la vez la comunicación, ¿no? Y el cómo ser adultos, de repente, ya lo hemos dicho, ¿no? En ser adultos hemos olvidado que alguna vez fuimos niños y que los niños son como adultos, pero versiones pequeñitas, ¿no? Y que justamente a veces que subestiman la capacidad de comprensión, de expresión y de los sentimientos que puede tener un niño, ¿no? Como el adulto protector que se debe ser. Cuando a veces un niño lo que necesita también es que seas directo, que seas honesto, ¿no? Entonces, creo que la película, híjole, desde cómo plantea los personajes, desde cómo plantea justamente la visión de los niños, los adolescentes, ¿no? Con esta mezcla que hace del trabajo de Johnny, ¿no? Como entrevistador justo de niños y adolescentes que está llevando a cabo un proyecto, y proyecto de estilo periodístico, y cómo se empalma o cómo justamente va de la mano con esta relación que empieza a desarrollar con su sobrino, con cómo retomar la relación con su hermana y mirar, ¿no?, al pasado también, las cosas que a veces como adultos, las decisiones que tomamos, las relaciones que tenemos, las vamos llevando, ¿no?, con nosotros por mucho tiempo y que afectan, ¿no?, esa comunicación a momentos. Entonces, cuando vi la película, la verdad, además de que la disfruté muchísimo y me generaron muchísimas emociones y sensaciones, han pasado días y la sigo analizando y la sigo pensando y estoy encantada en muchos aspectos, ¿no? Desde el guión, las actuaciones, el planteamiento. Y la verdad es que lo que experimenté en la sala, porque afortunadamente pude regresar después de 2 años a la Cineteca, con esta película, además me encantó la idea. Y la verdad es que la gente que estaba alrededor eran, bueno, al menos en mi fila, eran jóvenes de mi edad más o menos, y varios de ellos, hombres y mujeres, lloraron con la película, ¿no? Rieron también, se emocionaron de distintas formas, y eso justamente habla, y ahora retomando, a la nostalgia que yo mencionaba al inicio, ¿no? Me dio mucha nostalgia por distintos aspectos, ¿no? Porque yo también tuve una tía que estuvo conmigo y que me enseñó y que habló conmigo, ¿no? Y sí, te hace recordar y te hace sentir y te hace vivir. Y eso a mí en lo personal también me gustó mucho de la película, en un sentido a lo mejor que toca pues algo en mí, ¿no? De a lo mejor hasta de mi infancia. Pero ya analizándola, yo le encontré muchísimas cosas que me encantaron.
Ay, pues a mí la película me gustó muchísimo, me pareció lindísima. Y me gusta mucho cómo aborda temas, pues muy fuertes, ¿no? Aborda temas muy fuertes, aborda temas muy adultos. Y no nada más vistos, pasados como por un filtro de los ojos de este niño, que es un niño además muy inteligente, es un niño muy perceptivo, es un niño que puede ver a través, ¿no?, de las mentiras que le cuentan los adultos. Entonces, me pareció un ejercicio muy interesante, justamente, además, esta ambivalencia que hay con Johnny haciendo estas entrevistas justamente de niños y adolescentes en los que les pregunta qué creen que va a pasar en el futuro, cómo se imaginan que va a ser el futuro, cómo quieren que sea el futuro, mientras él a su vez está tratando como de hacer reparaciones de su pasado, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo maneja toda esta historia, tanto el pasado, el futuro, la visión de los niños, la visión de los jóvenes, y también la visión de los adultos, ¿no? Y de cómo mucho de lo que trata la película es de cómo los adultos, de cierta forma, no saben o no sabemos expresar nuestras emociones, no sabemos expresar nuestro verdadero sentir. Preferimos callar muchas cosas, preferimos ocultar muchas cosas. Y para los niños es muy claro que ese es el problema principal, ¿no? Y eso es justo lo que ellos quisieran cambiar. Entonces, a mí la película me pareció que tiene muchísimas capas, que tiene mucho de dónde sacar, precisamente porque está llevado de una manera, pues, exquisita, ¿no? Tiene todo en esta película y para nada se siente atiborrada, al contrario, se siente como una película muy relax, ¿no? Muy tranquila, muy sencilla, como ya mencionaba hace rato con la reseña, ¿no? Porque finalmente la historia es sencilla, pero todo lo que vamos desenrollando, ¿no?, al irla viendo, todas estas capas que se van despegando, son temas bastante profundos, y eso me gustó muchísimo.
Sí, yo creo que ese es un talento bastante natural que tiene Mills con su cine, y además le da una especie de naturalidad a lo que pareciera ser que es una especie de ensayo sociológico visual. Y entonces hace que, a pesar de que sus personajes están comentando, dando argumentos, ¿no?, sobre conceptos fuertes, conceptos sobre la existencia y sobre nuestras emociones, en este caso, que es en lo que más enfatiza, como bien dijiste, Anita, eso hace que la película como que se vea bien y no se sienta pesada y transcurra como con mucha fluidez, ¿no? Sobre todo además porque el elenco me parece que es maravilloso. Creo que lo hacen muy bien y el chico y Phoenix tienen una gran química. Y estoy de acuerdo, tiene una gran cantidad de conceptos, ¿no?, que se pueden ir pelando como una cebolla. Tiene muchísimas capas y mete un poquito de todo sin que se sienta ni abrumador ni tampoco superficial. Creo que la película está muy bien dosificada en ese sentido y consigue avanzar bien su trama sin que los temas la entorpezcan, y a la vez la trama tampoco hace que los temas se sientan pues mundanos o que están como nada más porque sí, ¿no? Creo que lo va desarrollando todo de forma muy natural, sobre todo con estas escenas en las que hay una especie de narración, pero al mismo tiempo estamos viendo cosas del pasado o secuencias que están ocurriendo al mismo tiempo que donde están los protagonistas, ¿no? Y vemos cómo se están dando otros sucesos que explican muchas cosas sin que tampoco haya que estarlas explicando como tal, ¿no? Entonces creo que ese estilo le queda muy bien a la película y, pues, como dije, o sea, creo que reafirma mucho lo que ya hemos visto con este director. Particularmente me recordó mucho a 20th Century Woman, ¿no?, con este tipo de transiciones, este tipo de citas y de repente, sobre todo ensayos o libros con los que se topaba alguno de los personajes y estaban citados de alguna forma o comentados en alguna de las escenas. Este uso de las transiciones, ciertas secuencias, ¿no?, que tienen mucho que ver con movimiento, por ejemplo, también me acordé de eso. Y creo que es un director que invita muchísimo a la reflexión. Y lo aprecio sobre todo por los temas que trata, que también ya desglosaron ustedes dos muy bien, ¿no? En particular, me quedo mucho con lo de que a los adultos se nos olvida que fuimos niños y que la forma en que los niños ven el mundo, sobre todo a cierta edad, ¿no? En particular a la edad de la que está el protagonista, bueno, el coprotagonista, ¿no?, de esta película, que son los 9 años aproximadamente. Y es importante que recordemos eso, que nos maravillemos otra vez con todo lo que nos rodea, con los sonidos, con las imágenes, con las cosas que nos parezcan raras, con las cosas que nos parezcan aburridas, con las cosas que nos parezcan, pues, lo que sea que nos parezcan, ¿no? Creo que eso lo recuerda muy bien la película, y con ese aire entre de nostalgia y al mismo tiempo como de un gran respiro, de mucho alivio, creo yo. Eso es a mí lo que me transmitió en gran parte, con todo y que el chico puede ser bastante exasperante, ¿no? Porque pues, justamente como cualquier niño, ¿no?, se la pasa preguntando y preguntando, y prácticamente pues tiene una bocina de palabras que nunca se apaga, ¿no? Parece que el niño nunca se cansa, y también eso lo refleja muy bien la película en ese sentido. Pero creo que lo que a mí más me gustó es justo lo que mencionas, Anita, ¿no?, la importancia de la salud mental y de cómo esta sí se puede educar en las familias y enseñarle a los niños desde una edad temprana parte de eso, ¿no?, o que al menos estén conscientes de eso, cómo quitar ese estigma justamente para cuando hay alguno de los padres, si no es que ambos, ¿no?, tiene algún problema de salud mental con el que le es difícil lidiar, y que obviamente pues genera una dinámica completamente distinta en una familia, ¿no? Creo que eso me parece sumamente enriquecedor, y además Mills lo maneja con una empatía tremenda con parte de sus tres protagónicos, ¿no? Porque de la misma forma en que Baker lo hizo con la película que comentamos de él la semana pasada, no terminamos juzgando a los personajes tampoco se juzgan entre sí, y además buscan hablar con honestidad, y sin embargo no lo hacen de manera perfecta, ¿no? Hay una escena que me gustó mucho en la que la hermana le dice a Johnny que lo que mejor puede hacer para comunicarse con Jesse es hablarle con honestidad, decirle la verdad, porque finalmente, aunque sea un niño, también es otra persona, ¿no? Y sin embargo, poquito después, ella está hablando con Johnny y está diciendo que no le puede decir todavía él exactamente por qué ella no puede estar cuidándolo y qué le pasa a su papá, ¿no? Entonces, es como una especie de contradicción, pero al mismo tiempo eso es muy humano, es justamente parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, ver ese aprendizaje en los personajes y que pueden a lo mejor meter la pata y dar un paso para atrás, pero que al final también de eso se aprende y que hay formas de seguir adelante y formas sobre todo sanas, me parece que es lo más destacable de lo que nos presenta Common, al menos para mí. Lo aprecio mucho porque sí hace falta estar recordando ese discurso en el cine.
Claro, creo que a mí me faltaba ver una película así, no sé ustedes, que justo me removiera en muchos sentidos, sí, las relaciones, pero también justamente lo que es la educación, ¿no? Creemos o pensamos que la educación son los libros, es la escuela, el maestro, pero la relación que se forma en casa con los miembros de la familia, esos mismos, no solo es cuestión de valores ni de costumbres, creo que es justamente la relación en el sentido de cómo nos comunicamos, ¿no? Y qué nos comunican, y en qué momento expresarnos, y cómo te expresas, qué relación llevas con tu hijo a nivel de confianza, de honestidad, y no solamente tú pedirle al niño que sea honesto y que tenga confianza en ti, porque tú eres el adulto y contigo va a estar seguro, ¿no? Sino tú también como adulto, ponerte a la altura del niño, ¿no? Y de su mundo, y de ser abierto, de ser honesto, de tenerle confianza, ¿no? Y de poder generar justamente una relación en donde se vea cómo se resuelven las situaciones, ¿no? o cómo se aborda una situación difícil. Hay momentos críticos, ¿no? Y creo que la película lo sabe abordar, ¿no? Abordar el tema de la muerte, el tema de una de tener a un familiar con un problema de salud mental, el problema de justamente pues saber que algo está cambiando en tu casa, ¿no? Y cómo lo transforma el niño, cómo acepta a otros adultos y cómo se comunica con ellos, ¿no? Incluso cómo es su relación con otros niños, ¿no? Porque él, Johnny le pregunta si habla así, si es así, y él y todos sus amiguitos son así, y él le dice que no. Y ya después, cuando tiene esta relación de confianza y de honestidad con Johnny, y le dice, tú me preguntaste si todos los niños eran como yo, ¿no? Si mis amiguitos eran como yo, pero es que yo no tengo amigos. Y después su tío es su mejor amigo, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles en cómo aborda la película justamente la educación, ¿no? La relación de los niños con los adultos, y hasta desde un enfoque, si lo quieren, un poco psicológico, ¿no? Porque llega un momento en que Johnny está viendo en el celular cómo hablar con un niño, cómo decirle, oye, me equivoqué, ¿te molestó la actitud que tuve? Y el niño, sí, ¿no? ¿Me disculpas? El niño, sí. Son cosas que los padres, o que en este caso él como tío, tuvo que aprender en el momento en el que se enfrentó a estar con su sobrino, a entrar en su mundo, ¿no? Porque no fue que el niño se adaptara al mundo adulto de él, fue que él tuvo que empezar a ver a un niño, ¿no? Y cómo cuidarlo, y cómo ser ese adulto, que más que el adulto como padre o como tío, pues es esa persona que estaba generando un lazo de confianza, ¿no? Un lazo de comunicación. Y estas pequeñas inserciones, como dice Carlos, que tienen de libros y que son libros que le leen al niño, ¿no? Que le leen a Jesse para que duerma, son libros que ellos también como adultos, tanto su mamá como Johnny, están aprendiendo de ellos. Y se maravillan de cómo un libro para niños, o que le leen a un niño y que él entiende, puede tener tanta profundidad dentro de su mensaje, ¿no? Y que justamente retomo lo que dije al inicio, cómo nos olvidamos de que fuimos niños, cómo nos olvidamos de que seguimos siendo niños creyéndonos adultos porque tenemos conflictos de comunicación, tenemos conflictos emocionales, de relaciones, seguimos aprendiendo como niños, no solamente que tenemos una identificación que dice que podemos hacernos valer a nosotros mismos, ¿no? O sea, cuidar de nosotros mismos, pero en realidad, ¿qué nos diferencia de los niños, ¿no? Si seguimos aprendiendo como humanos, y hay veces que nos cuesta mucho más trabajo expresarnos que a los mismos niños. Ahí hay una parte, mi parte favorita de la película, justamente, o parte de, es cuando Johnny le está leyendo a Jesse un fragmento de un libro, creo que se llamaba Star Child, porque lo mencionan como al final, en los créditos, y justamente ahí habla como de un extraterrestre que le está diciendo que tiene que llegar a la Tierra, pero la mejor forma es hacerlo como un niño. Son momentos de reflexión muy puntuales que tiene la película, además de lo que ya hablaban, ¿no? De estas entrevistas que se van hilando también, y que también los niños hablan no solo del futuro ni de cómo quieren que sea el futuro, sino de la relación con sus papás, de lo que les dicen los adultos, de cómo ellos consideran que los adultos les dicen una cosa cuando ellos sienten que no es así, cómo es incluso cosas muy específicas como la migración, como el ser personas de otra raza, ¿no? Había asiáticos, había chicos de color, ¿no? Todos ellos, cómo estaban experimentando la vida y también qué querían o qué creían del país donde vivían. Entonces, que tú dices, pues sí, los niños y los jóvenes hacen esas reflexiones. Y nosotros como adultos a veces las perdemos de vista. Por eso digo, ¿no? Tanto Johnny como su hermana se ven como personajes que están aprendiendo de un niño también, ¿no? Y de no solo la experiencia o del momento en el que están viviendo, sino que incluso entre hermanos empiezan a compartir ideas sobre la educación, sobre las relaciones, sobre la honestidad, ¿no? Y la confianza, y que incluso los llevó a romper lazos a ellos mismos. Y que ya cuando se dan cuenta, oye, ¿por qué dejamos de hablarnos? Es porque como adultos hacemos las cosas a veces tan grandes y no tenemos el valor de hablarlas y de afrontarlas, que lo más fácil es cortar una relación o dejar de hablar con esa persona. Entonces, yo, como les digo, maravillada en muchos aspectos, y creo que esta parte del aprendizaje y sí de la educación es una de las que más disfruté de la película.
Sí, yo también, eso fue lo que más disfruté de la película, cómo le ponen este foco a las infancias, que muchas veces nosotros como adultos vemos pues de una manera muy diferente, ¿no? Las cosas, y vemos también muy diferente el mundo como lo ven los niños, justo lo que decía Andy, ¿no? O sea, se nos olvida que nosotros también fuimos niños y que nosotros también veíamos el mundo de cierta forma, y finalmente es darle el enfoque a estos niños y cómo ellos ven no nada más el mundo que les rodea, sino también cómo ven a los adultos, ¿no? Y cómo ven todas las tonterías que a veces hacemos como adultos, ¿no? Precisamente por estas faltas de comunicación, por este no saber expresar nuestras emociones, por este no saber tratar nuestras emociones, ¿no? O sea, la parte en la que tiene que buscar en internet cómo disculparse con un niño, y que realmente no tiene gran ciencia, ¿no? O sea, es un, oye, te molesté, discúlpame, ¿no? O sea, pero finalmente como adultos es algo que perdemos, ¿no? Muchas veces, no sé, por orgullo, por lo que sea, es algo que perdemos, es algo que dejamos de hacer, y como dice Andy, preferimos cortar esa relación, preferimos alejarnos en vez de simplemente hacer frente, tomar responsabilidad por nuestras acciones y tratar, pues, justamente como la película, ¿no?, de seguir adelante, que es algo que hacen los niños de manera muy natural, ¿no? O sea, un niño, tú ves que se pelea con su mejor amigo y al día siguiente se disculpan y ya, y todo sigue como si nada. Y esa es una cualidad que de adultos solemos perder. Y me gusta mucho esto de la película, me gusta que finalmente son los adultos los que están aprendiendo de los niños y no al revés. Y es algo que me pareció, pues, muy refrescante, porque no es algo que se suele ver, no es algo que se suele pensar tampoco, ¿no? O sea, solemos pensar en las infancias como de, ay, yo le tengo que enseñar, yo lo tengo que educar, yo lo tengo que moldear, y no es así. Finalmente hay muchas cosas que los niños hacen de manera muy natural y que bien nos valdría aprenderlas a hacer también de adultos, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho eso, me gustó mucho también cómo poco a poco Johnny se va metiendo en este papel, ¿no? Porque cuando le habla a su hermana y le dice lo que está pasando y le dice lo que necesita hacer, él a lo mejor lo ve como algo muy sencillo, ¿no? Como de, ay, sí, tengo que hacer de niñero de mi sobrino unos días, X, ¿no? Y no, para nada, o sea, es finalmente aprender a moverse en un mundo totalmente distinto, aprender a seguir incluso estos juegos, ¿no? Que a Johnny al principio le parecían ridículos, ¿no? Como muy infantiles, esto que hacía Jesse de fingir que era un huérfano. Y Johnny al inicio dice, no, pero ¿por qué le sigues la corriente? ¿Por qué haces eso? No me gusta, ¿no? Y finalmente, poco a poco, Johnny va aprendiendo también a hacerlo y termina jugando también el juego, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que rescato muchísimo de la película, ¿no? El todo lo que podemos aprender de los niños, todo lo que podemos retomar de la infancia y llevarlo a nuestra vida adulta, ¿no? O sea, finalmente fue gracias a esta relación que formó con su sobrino que él pudo sanar de cierta forma la relación con su hermana, incluso reflexionar sobre su relación sentimental pasada, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que él tiene que sanar y no sabe cómo, porque no sabe cómo expresarlas o decide no afrontarlas. Y es gracias a la relación con Jesse que él aprende a hacerlo.
Sí, yo creo que justo por eso es que la película conecta muy bien, ¿no? En ese sentido, con la audiencia, aunque también hay un punto que sí noté a lo largo de ella, y es que creo que es una película que necesita de un estado mental y de cierta apertura para poder verse bien, ¿no? Como para poder conectar con ella. Por dos cosas. En primera, porque sí llega a ratos en que el chico protagonista, su personaje, puede ser sumamente exasperante. Porque creo que también de repente a Mills se le pasa un poquito la mano y vuelve al niño demasiado raro y quizás hasta demasiado intelectual, más como si fuera un concepto que un niño en sí, ¿no? Y hay ciertos momentos en que para mí eso se notaba un poquito más, ¿no? Como que claramente la escena estaba construida para desglosar un concepto, no tanto como para que actuaran dos personas de una forma, digamos, pues normal. Entonces, como que siento que ese ligero toque autoconsciente de estoy dando aquí una especie de, no sermón, porque no me parece que de sermón ni aleccionamiento, pero como que sí que quiero dar aquí una especie como de moraleja, ¿no? En este momento. Yo creo que dependiendo del gusto de cada espectador se puede sentir un poquito pesado o no. De hecho, yo pensé que eso me iba a pasar a mí y la verdad es que no fue así. Pero creo que en ese sentido tiene exactamente la misma falla que comenté en su momento en el programa de 20th Century Women. Que creo que de repente sí tiene este cierto toquecito pretencioso, ¿no? De querernos aleccionar ligeramente o de mostrarlos una especie de hilo negro y está manejado de una forma un poquito artsy, ¿no? O sea, con esto de la cinematografía en blanco y negro, de repente los subtítulos, las citas de los libros, así. Entonces creo que eso puede quizá desmotivar a varias personas, ¿no? Porque creo que sí pueden generar una especie de barrera un poco. Sobre todo si no hay mucha cercanía luego con este tipo de películas que suelen tener, ¿no? Como cierta calidad, ¿no? De ensayo, ¿no? O sea, creo que eso sería lo único que a mí no. No es tanto que no me guste, más bien es que estoy consciente, ¿no? De que tiene eso y aunque yo lo disfruto, sé que pues, puede haber con quien no conecte en absoluto eso, ¿no? Y creo que se nota sobre todo hacia el final, ¿no? Y porque me pasó lo mismo con la otra película, creo que de repente eso ya hacia el final del metraje empieza a pesar un poquito. Pero creo que la relación entre los personajes finalmente es el verdadero núcleo, ¿no? Entonces se pasa eso, digamos, podemos dejarlo pasar y finalmente el proceso de los personajes es lo que importa. Y en particular me gusta mucho a mí las escenas entre Phoenix y, bueno, entre Johnny y su hermana, ¿no? Estas escenas en las que ellos hablan y en las que también vemos ese aprendizaje mutuo que ya mencionaste ahorita, tú, Anita, son las que a mí me parecieron más interesantes junto con estos flashbacks extraños que tenemos hacia, pues, esos momentos de quiebre que tuvieron, sobre todo en relación con la muerte de su mamá. Fueron los que más me intrigaron, porque me habría gustado ver incluso más de ellos. Y al mismo tiempo, algo que también me deja intrigado y quizá ligeramente insatisfecho es que de repente esto del papá de Jesse, ¿no? Que, como digo, creo que me gusta que se haga este hincapié en la importancia de la salud mental y en lo de cómo familiares tenemos que también estar al pendiente de eso y que es una lección que el personaje Johnny, por lo visto, ya aprendió y sigue aprendiendo a lo largo de la película. Creo que queda un poquito de cable suelto ahí en ese, en respecto al papá, ¿no? Respecto a Paul, porque yo al menos me quedé con la impresión de que él se había ido a otro lugar justamente porque había conseguido un trabajo y porque, pues no sé, o sea, como que tenía su vida muy, o sea, que sí traía algún problema, pero que, vamos, de todas maneras podía subsistir por su cuenta, pero luego la forma en que se van desarrollando las cosas me da la impresión de que parecía ser que es alguien que no se puede cuidar solo, o eso lo vende mucho la película. Entonces, como que me deja un poco insatisfecho de por qué de repente ya Paul sale a los 2 días de estar en tratamiento y pues ya puedes hacer su vida normal. Y entonces, ya por eso, la hermana de Johnny regresa por el chico y eso, como que son ligeras incógnitas que me deja la película, pero la verdad es que creo que si obviamos eso, ¿no? Y nos vamos un poco hacia lo que nos está haciendo reflexionar Mills, pues vamos, ahí es donde funciona mejor. También me gusta cómo mete un poco este discurso sobre la gentrificación, sobre el estado de ser migrante, pero cómo afecta este justamente a los niños y cómo estas personas lo perciben de una forma a la vez cruda, pero al mismo tiempo con esa ligera capa de inocencia. Queda clarísimo que se dan cuenta, por supuesto, de lo que ocurre a su alrededor y de que es importante también escuchar eso y es darles voz, porque pues, los niños también saben a veces perfectamente, ¿no?, de lo que están hablando. Y si bien, ¿no?, también están aprendiendo, ellos, como bien acaban de decir ustedes, nos pueden enseñar muchísimo. Entonces sí creo que en ese sentido es lo que realmente yo rescato, ¿no?, de la película, con todo y que me deja esas, digamos, pequeños sinsabores.
Fíjate que a mí lo del papá no se me hizo raro, ni siquiera me saltó, porque desde que Johnny llega a visitar a su hermana y le pregunta por él, ella le dice que justamente le dieron una oportunidad en una orquesta, ¿no?, y que ella estaba muy contenta porque pues se lo merecía, pero que justamente le estaba costando mucho adaptarse y que pues ella quería ir, ¿no? Y él le pregunta si pensaba llevar a Jesse y ella le dice que no le parecía ella sentía que no era ese tipo de viaje, ¿no? No iba a ser un viaje familiar, era un viaje complicado. Y por eso Johnny se ofrece como a cuidarlo, ¿no? Oye, ¿quién lo va a cuidar? Y ya él se queda y lo que parecían ser 2 días se convierte en más tiempo, porque cuando ella llega y ve de verdad cuál es la situación del padre de su hijo, pues no es una situación fácil, ¿no? Adoptó un perro, tiene el departamento hecho un caos, no está tomando sus medicamentos, está en una crisis, va y viene, desaparece. Entonces eso le genera de cierta forma pues una complicación a ella, ¿no? Entonces yo sí entiendo ahí un poquito, a lo mejor tu inquietud, Carlos, pero a mí sí me queda como claro, ¿no?, en ese aspecto, que llega un momento en que pasan este tipo de cosas en donde tienes que estar apoyando a una persona que a lo mejor ni siquiera te está pidiendo auxilio, ¿no?, pero que tienes que estar ahí presente para que en el momento en que lo necesite puedas ayudarlo, ¿no? Entonces, él es, en este caso, es un problema sí de salud mental, pero que justamente requería que hubiera pues una atención en la toma de medicamentos, en que pudieran atenderlo, ingresar. Usualmente, cuando es algo así, no se quedan mucho tiempo, simplemente esperan a que esté estable la persona, ¿no?, y pues la dejan salir, ¿no?, considerando más o menos cómo son los sistemas de salud. En aspectos de pues todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, a mí no me genera como mayor duda, ¿no?, el por qué se complica tanto la situación para la hermana de Johnny, porque precisamente se entiende, ¿no?, que, o al menos yo lo entendí así, que estaba envuelta hasta cierto punto, y que la persona le importa, ¿no? Es el padre de su hijo, ella lo dice, y le preocupa, y está ahí para él, ¿no?, hasta donde puede estarlo, y que él mismo le pide que se quede hasta que él salga. Y algo que ahí me gusta, justamente, de cuando Jesse se da cuenta de que su mamá está con su papá, porque está teniendo los problemas de antes, ¿no? O sea, que el niño sí sabe que su papá tiene problemas. Luego el mismo Jesse le pregunta a Johnny, ¿crees que algún día yo sea como mi papá, ¿no? O sea, que tenga esos mismos problemas que mi papá. Y es una duda bien difícil para un adulto contestarle a un niño, ¿no? Porque si hay algo que para nosotros como adultos es bien desconocido, son las enfermedades mentales. Y apenas los últimos años, al menos de mi lado, mi familia empezaba a entender un poquito más de que sí hay enfermedades mentales. O sea, en mi familia alguien decía, se escuchaba depresión y decían, es flojera. O sea, ¿cómo que depresión, no?
Sí,
o sea,
claro.
¿Cómo esa señora va a decir que tiene depresión? Es una floja, ¿no? Y no solamente, pues esa son estigmas de la sociedad, ¿no? Son cosas que se quedan ahí. Entonces, como adulto, que un niño te cuestione que está viendo que su padre tiene una enfermedad mental y que también para él es difícil de comprender por qué su padre se comporta así, ¿qué le respondes, no? Hay cuestionamientos, hay preguntas muy difíciles que hacen los niños y que el mismo Johnny dice, ay, no sé qué decirte, ¿no? Qué difícil, qué complejo. Y creo que ese es otro punto que aborda la película y que me gusta mucho. Que a lo mejor si la enfermedad es hereditaria, ¿cómo lo abordas, no? La parte de la salud mental, así como se aborda, me parece que está bien hecho y que le da ese equilibrio, ¿no? Justamente como a la relación que puede tener Johnny sin ser un padre, ¿no? Si, siendo el tío, y justificando de alguna u otra forma la ausencia del padre en sí y la figura que éste pudiera tener en la relación con su hijo, ¿no? Aunque sí nos muestran fragmentos de cómo convive con él, el niño a través justamente de este relato de hacerse pasar por un huérfano, ¿no? Pues justamente está manifestando eso, está manifestando cómo era su familia antes, ¿no? Y cómo es ahora, porque cuando él habla de su mamá, ¿no? O de la mamá que tenía cuando no era huérfano, es su misma mamá, ¿no? Y su papá es su mismo papá, pero quiénes eran antes, ¿no? Entonces, uy, les digo que mientras más la pensé, más me pareció con unos detalles muy interesantes. Entiendo también lo que decía Carlos, ¿no? Que podría parecer, pues, que había cosas muy a propósito y que no se sentían naturales, pero creo que a mí por lo contrario. O sea, a lo mejor les digo, ese nivel con el que me... No es tanto que me identifiqué, pero sí que conecté con el planteamiento, ¿no? Y no me pareció que estuviera, pues, poco natural, ¿no? Al contrario, me pareció que fluía muy bien en ese sentido.
A mí también me pareció muy natural cómo se van insertando todas estas cosas que vamos descubriendo de Johnny, ¿no? Cuando el niño le pregunta por qué tú y mi mamá no se comportan como hermanos, ¿no? O sea, no es una pregunta que me pareciera para nada antinatural o forzada, porque finalmente es un niño y sabe que su hermano, que su tío y su mamá no se han visto y no se han hablado en más de un año. Cosa que para la edad que tiene Jesse, pues es eterno, ¿no? O sea, un año para un niño de 7, 8 años es muchísimo tiempo. Entonces, de repente llega este hombre que dice que es su tío, que a lo mejor Jesse ya ni se acuerda de él, ni lo conoce, ni nada. Y pues es muy natural preguntar, ¿no? O sea, ¿por qué no sé nada de ti si se supone que eres mi tío, ¿no? Y me gusta mucho cómo vamos descubriendo pedacitos, ¿no? De la vida, del pasado de Johnny y de cómo rompió, ¿no? La relación con su hermana, de cómo nos vamos enterando ahí que él intervino, ¿no? En la relación de su hermana con su esposo, ¿no? Que le dijo déjalo cuando empezó con problemas de salud mental y que eso fue lo que terminó de romper esa relación. O sea, son cosas bien fuertes que dices, chin, o sea, ¿cómo vas a arreglar eso, no? Pero pues algo que con lo que me quedo mucho es que es justamente esta interacción que vemos muy al inicio, que de repente Jesse le dice, wow, de verdad eres muy malo para esto. Y Johnny le contesta, estoy tratando, ¿no? O sea, sí estoy intentándolo. Y creo que con eso podría resumir todo el personaje de Johnny, ¿no? Porque no es una mala persona, él de verdad está tratando, él de verdad está intentando vivir una buena vida, intentando reparar las cosas que hizo mal. Y pues, o sea, yo con eso me quedo. La verdad es que es una película bien, bien bonita.
Pues yo ya para ir cerrando, yo creo que no tengo más que añadir. En todo caso, pues me quedo con 4 estrellas para Come On, Come On. De nuevo, repito aquí a nuestra audiencia, vayan a escucharnos en nuestro programa sobre 20th Century Woman, ¿no? Creo que también se puede completar mucho con lo que acabamos de charlar aquí. De hecho, me parecía hace que a ratitos este chico, ¿no? Este Jesse es una especie de precursor del personaje que vemos en esa película, que ya es un adolescente un poco ya más formado, aunque también tiene ciertas actitudes extrañas que son las que obligan a que su mamá le pida ayuda a el círculo cercano que ella tiene, que pues la apoyen, ¿no? en esos momentos difíciles para su hijo. Y, pero pues como tal, creo que las dos películas son un gran ejemplo de lo que Mike Mills puede hacer como director, de su trabajo en general, de su estilo, y pues cualquiera de las dos creo que me parecen más que recomendables. Entonces, 4 estrellas para Come On, Come On.
Yo le puse 4.5 estrellas. La verdad, salí muy satisfecha del cine, muy contenta, nostálgica, con todas estas reflexiones que tuve. Y me gustaría cerrar diciendo pues que la vean. La verdad es que a veces todas las películas las recomendamos y pedimos que se les dé justamente una oportunidad. Y pues Carlos también mencionaba el tema de que hay veces que hay que estar de mood o hay que tener cierta apertura a ciertos temas. Creo que esta película es una película muy universal, ¿no? Justamente por lo fácil que es conectar. Todos hemos sido niños, todos somos adultos o pretendemos serlo o creemos que somos. Y generamos relaciones, ¿no? Con nuestros hermanos, nuestros padres, hijos, primos, amigos. Y hay temas de comunicación muy interesantes que debemos revisar y reflexionar. Y aquí Ana ya también lo mencionó, ¿no? Y creo que esta película, como decía, es una película... A mí me faltaba verla, la verdad. Es algo que no sabías que necesitabas ver. Pero cuando lo ves, agradeces que lo viste y que lo pudiste reflexionar. Corran a verla. Yo estoy muy contenta de haberla tenido desde hace mucho tiempo. Meses que la tenía yo en la mente y que esperaba que llegara y que estuvo en la Cineteca un tiempo y no la pude ver, y luego cuando anunciaron que sí iba a estar ya como estreno, de verdad muy satisfecha, muy contenta, y le pondría 5 con muchísimo gusto. Me voy a esperar tantito pero para mí de lo mejor que he visto los últimos meses a un nivel personal, si quieren incluso mucho más subjetivo, ¿no? Por la forma en la que conecté y las emociones y todo lo que me hizo pensar y todos los ángulos por los que se puede analizar la película. Entonces, véanla, denle esa oportunidad, está ahí, ¿no? Y como dice Carlos, incluso el explorar el cine de este director para también entender un poquito de su propuesta y de sus ideas.
Ah, yo también le puse 4.5. Yo la verdad es que salí de la sala con el corazón lleno. O sea, yo estaba muy, muy contenta, quedé muy complacida con lo que vi. La volvería a ver sin problemas y la recomendaría muchísimo. O sea, tiene muchísimas cosas de donde hablar de esta película. Tiene mucha tela que cortar, tiene muchas capas, tiene además... Siento el corazón en el lugar correcto, ¿no? O sea, creo que es una película bien, bien bonita. Entonces, yo sí me quedé con 4.5.
Y pues con eso cerramos esta breve discusión de Come On, Come On, que todavía sigue en cartelera para el momento en que salga este episodio. Tengo entendido que todavía está en algunos cines a nivel nacional, al menos en la Ciudad de México está en la Cineteca Nacional. Perdónenos por ser tan centristas. Y pues ya nada más antes de despedirnos queda la recomendación de este programa que le toca, ¿a quién le toca?
No sé si me toca, pero pues ya pregunté y dijeron que sí, ya. Bueno, esta es una película que se llama Un monstruo viene a verme, de 2016. Es una película drama-fantasía. Por ahí trabaja Felicity Jones, recuerdo, Sigourney Weaver, como la mamá de Felicity Jones. Actualmente se encuentra en Amazon Prime. Yo la llegué a ver también en, ¿cómo se llama? En Netflix. Parece que también está en HBO. Entonces, es una película que sí se puede encontrar fácilmente. También aborda, bueno, a un niño como de unos 11 años que está atravesando un momento difícil en su vida, donde su madre tiene cáncer, un cáncer avanzado. Entonces justamente tiene que empezar a afrontar temas de muerte, temas de pérdida y cómo esta relación con su abuela, ¿no? Que es quien llega incluso a quererlo cuidar, la relación con su padre que vive en el extranjero, que ya tiene otra familia, y cómo la fantasía, ¿no? Un monstruo llega a verlo y él empieza a afrontar, ¿no?, cierta parte de esta realidad. Es una película también emotiva, ¿no?, y bastante nostálgica, que envuelve justamente el tema de las emociones.
Y pues con eso nos despedimos, pero pues antes, como siempre, ¿dónde nos puede encontrar Anita? ¿Dónde te podemos encontrar en redes?
Me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como @animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer, a mí siempre me van a encontrar ahí.
A mí me pueden encontrar en Twitter, Instagram como @AndreaPadme, ahí ando de chismosa y también compartiendo lo que puedo compartir y con mucho gusto siempre recibiendo los comentarios que nos hacen llegar.
Y pues a mí me encuentran en Twitter como @MrCarlosOchoa con un 8 en dígito y una A, ya saben, ahí también lo mismo, tweets, comentarios, quejas, lo que sea. Últimamente estoy bastante activo ahí con ya saben, algunas opiniones de lo que va saliendo recientemente, entonces pues cualquier cosa será bienvenida o bloqueada según sea el caso. Y pues este programa, como todos los demás, ya saben, en su plataforma de podcasting preferida, Spotify, Anchor, Google Play, iTunes y demás. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta la próxima.